Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Punto Universitario. Un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario. Punto Universitario.
Están nomás leriando. Ay, ¿tú sabes lo que es leriando?
No.
Yo tampoco. ¿Tú sabes lo que es leriando?
No, me imagino.
Pero lo has escuchado. ¿Ustedes saben lo que es leriando? Ay, nomás están leriando.
Sin hacer nada, estando
leriando.
Diokis, perdiendo tiempo.
O sea, estar en el mitote,
de mito
estar
eterno.
En la plática, estar el lero, 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 lero. Ah. La nada que orienta. Ah, bueno, es leriando. Si sabes lo que hay, ya estás lero, 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 ¿no? Leriando. Habla
mucho. Mitotero.
Nada que orienta es nada que oriento llegó para quedarse, ¿eh? Pero bueno, es que estamos platicando de nuestras maestras, de primer año, Belén. La mía era una institución, doña Agustinita La Farga Monteverde, 1966 en Mazatlán, cuando yo entré 66, a primer año.
66,
no, 1966, sí.
Yo creo que había hecho 96.
La maestra tenía 86 años. En 1966, estamos hablando que la maestra había nacido...
¿El 80? ¿Del siglo XIX?
En la década de los 80 del siglo XIX.
En el año 80.
¿Te imaginas? ¿No? Una maestra que había nacido en 1886, ¿no? Con todo lo que era la educación escolástica del siglo XIX, en donde la máxima es... La letra entra con sangre.
No, 1880
nació. Sí. No, acá era entra con sangre. No, o sea, no le quites. A mí me tocaron que me pusieran en un banco en la esquina del salón con las orejas de burro.
Y de espaldas al grupo.
No, ya de espaldas era una liviana. No, te ponían de frente que todo mundo te viera. Y hay de aquel que se riera. No, a mí me tocó que me hincaran en granos de maíz.
Los de arroz te hubieran gustado.
No. Y también...
Los granos de arroz.
Y la cosa esa es que ponga la mano, ¿no? Y poner la mano.
Poner la palma, pero te hacían volteada.
Ay, o sea, mírame, hasta chinito me puse, sí. A veces, y ahí donde la mano se te bajara, porque si eran 3 reglazos eran 6, ¿no? Y llegar a tu casa y qué decía tu mamá. Qué bueno, iban casi le llevaban un pastel a la maestra. ¿Qué?
Ahí se lo encargo.
Ahí se los encargo. No. Ahora la maestra en primaria de pronto te hace una expresión adusta con el gesto, ¿no? Van y la acusan de violencia simbólica. ¿No? Pero el proceso de enseñanza de aprendizaje y trauma al pobre muchacho.
No, si la mamá te habla fuerte, ya no le hables fuerte a los hijos porque los vas a traumar.
Estaremos traumados nosotros. No, porque a mí a punta de cinto es que me educaron.
La vida, el desarrollo de los mexicanos ha sido de extremo a extremo.
Sí.
Nos vamos de un sistema rígido a un sistema súper flexible. Y luego queremos volver a la rigidez, pero...
Ya no se puede. No, pues una jaladita de pelo, una nalgadita, un cintarazo, claro que sí.
La ley de la física.
¿Por qué crees que Carla está como está?
¿Feliz?
No, porque nunca ni el maestro Pablo ni su mamá le dieron una cintariza ni nada de eso. ¿No? Por eso está como está. ¿Por qué crees que Belén, una mujer campesina de rancho, camina por el lado derecho? Porque sabía lo que era la educación. Hola, Carla. ¿No? O sea, a ti nunca te cintarearon, Carla. No es cierto. no es cierto, ¿no? Pero bueno, ya entremos en materias.
Muy bien.
Buenos días. Buenos días. Frescos días, frescos días. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Punto Universitario, la edición especializada en la temática de la universidad pública y la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus escenarios y sus coyunturas. En voces de grandes amigos, periodistas, columnistas, creadores de contenido y especialistas en la agenda institucional. Acompaño a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, muy buenos días.
Buenos días, Wilfrido. Muy buenos días, José Luis López Duarte. Buenos días, Jorge Ramos. Un saludo para Katia Valdés.
Acompaño a mi amigo, el ingeniero José Luis López Duarte. José, muy buenos días.
Maestro, muy buenos días. Álvaro, buen día. Jorge, buen día.
Acompaño a mi amigo, el maestro Jorge Ramos. Jorge, muy buen día.
Muy buenos días, maestro Willy. Muy buenos días, ingeniero José Luis. Muy buenos días, Álvaro, Katia. Y muy buenos días y fuerte abrazo a todos ustedes que nos acompañan.
Muy agradecidos con todos ustedes, quienes nos están viendo por la transmisión en vivo por el canal de televisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la plataforma de YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias. También agradecerles a quien sigue la transmisión en vivo por Facebook Live. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues un saludo extendido a nuestros amigos de Radio UAS Mazatlán, Radio UAS Culiacán y Radio UAS en la ciudad de Los Mochis. Muchísimas, muchísimas gracias. Y quienes nos siguen en todas las redes sociales, nuestro agradecimiento permanente. Agradecer, por supuesto, al equipo que hace posible estas transmisiones en multimedia de comunicación social, a nuestros amigos Alejandro López, que es el coordinador, y a toda la palomilla, David, Davidillo, te mando un gran saludo, David Velázquez, a Víctor Figueroa, Alfonso Insunza, Daniel Ángeles, y aquí en Radio UAS a nuestros productores, a los ingenieros Ángelo Pérez y Abel Botello. Y inicio de semana, y le mandamos un gran saludo a nuestro director de comunicación social, el doctor José Carlos Aceves Tamayo, que muy temprano el primer mensaje me lo envió a las 5:30 a.m. Bueno, ¿será algún mensaje para que no te quedes durmiendo? No, no es cierto, maestro José Carlos, nuestro saludo y consideración. Y por supuesto a nuestra directora en Radio UAS, la maestra Brenda Rodríguez. Y Roberto, son las 7:57 y únete, Roberto, únete a nuestra comunidad de escuchas. Te queremos escuchar. Tenemos a tu disposición el teléfono, que es WhatsApp, el 667-318-7487. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tus comentarios. Únete y sé parte de nuestra selecta comunidad de oyentes aquí en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. 7:57, calza de los hechos con nuestra compañera Katia Valdés. Katia, adelante, por favor.
Al calce de los hechos. De los hechos. Punto Universitario.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Excelente inicio de semana. Como siempre, es para mí un honor estar en este espacio. Saludo con muchísimo gusto a mis compañeros de Punto Universitario y, por supuesto, un gran saludo para todo el auditorio de Radio Universidad. Muchas gracias por permitirme compartirles información institucional muy relevante e inicio comentándoles acerca del próximo regreso al ciclo escolar, donde la Universidad Autónoma de Sinaloa ya se declara totalmente lista para recibir de nueva cuenta a sus estudiantes en las aulas. Es a través de la Dirección de Personal donde se ha desarrollado toda una estrategia para brindar seguridad en cada una de las instalaciones universitarias. Se han preparado los vigilantes y los veladores para mantener en resguardo las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa y con ello brindar certeza a la comunidad universitaria de que se van a encontrar en un espacio seguro. Ya se diseñó todos los operativos para que el personal de vigilancia sea distribuido de forma correcta y puedan atender todas las tareas de vigilancia y de brindar seguridad a los estudiantes, a los docentes y a todas aquellas personas que ingresen a los campus universitarios. Esto lo comenta el maestro Ricardo Chávez, quien es director general de personal en la universidad. Escuchemos lo que nos dijo.
Ya estamos preparados pues para recibir a todos los estudiantes. Igual nosotros ya tenemos la logística de entrando todos los estudiantes a las escuelas, hacer los rondines que se hacen cotidianamente, estar muy bien coordinados con los radios que tenemos y estar vigilando que, pues, que no haya ningún incidente, ¿no? En ese sentido, nosotros ya tenemos muy bien hecho eso ahí y seguir aportándole ahí a la universidad y a la sociedad. 157 vigilantes que siempre estamos en los turnos, en el matutino, en el quebrado y en el por la noche, y ya los veladores que son los que entran la parte ya de la noche, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues siempre hemos estado atentos y seguiremos en esa misma línea las indicaciones que nos ha dado nuestro rector.
Reiterar que el regreso a clases será el próximo 25 de agosto, donde los estudiantes comienzan a integrarse a las aulas universitarias. Es por ello que quienes desean concluir con sus procesos de inscripción aún pueden hacerlo, y decirles también que en la preparatoria semiescolarizada de la UAS aún hay espacios disponibles para aquellas personas que deseen retomar su educación preparatoria o bien que deseen iniciar con este proceso. Hay lugares, todavía se pueden acercar a esta unidad académica y realizar los trámites de inscripción llevando la documentación correspondiente. Ahí ya los están atendiendo en el área de control escolar, donde pueden resolver todas sus dudas sobre los requisitos para el ingreso y que puedan iniciar el próximo lunes con su educación en nivel bachillerato. Sobre ello nos habla el director de este plantel, el doctor César Fabián López Iturrios, quien señala que este programa académico está diseñado para atender a todas aquellas personas que por diversas circunstancias no han podido atender el nivel bachillerato de la forma tradicional, hacerlo de una manera semiescolarizada, es decir, no hacerlo de lunes a viernes, sino solo un día a la semana. Sobre ello nos habla el director de este plantel. Esto fue lo que comentó.
La educación es muy importante donde vayas. Toda gente debe saber que si no ha tenido la oportunidad de estudiar, va a tener menos oportunidad de trabajo o desarrollarse en su vida. Oficialmente estamos desde mayo del 88, tenemos 37 años ahorita funcionando. Empezamos con dando 16 clases sabatinas y luego lo demás se daba en la siguiente semana y aparte tareas para completar las 48 horas de una prepa. Y sí tenemos una amplia experiencia. El objetivo es ese, desembotellar esa gente que no ha podido avanzar porque no tiene estudios.
Pues ahí está esa oportunidad para todas aquellas personas que desean realizar su bachillerato. La preparatoria semiescolarizada de la UAS tiene espacios y los está esperando. Por lo pronto, el día de hoy, esta es la información al calce de los hechos.
Al calce de los hechos. De los hechos. Punto Universitario.
A ver, Roberto, buenos días otra vez. Vamos a hacer aquí un pequeño truquito, ¿verdad? El día de hoy apareció el semanario Huelga de la universidad. Y hay ahí un giro, ¿no? Al menos yo es lo que yo percibo, ¿no? Con todo el respeto, el director de comunicación social es un académico, es un docente, tiene el nivel de doctorado y es un hombre que sabe entender las críticas constructivas, ¿no? Y poco a poco empieza el semanario Buelna a empezar a tener un giro como un instrumento de difusión, pero también de comunicación. Una cosa es difundir y otra cosa es comunicar. Y poco a poco el semanario inicia ese camino a comunicar. Y en esta semana hay una gran difusión de actividades, pero empieza a comunicar y hay un posicionamiento, José, Jorge Álvaro, institucional. Está comunicando no solo los hechos y los sucedidos de la universidad, está comunicando una postura, la postura de la institución. Y miren, hay varias ideas que, con su permiso, me gustaría que me... Álvaro, José y Jorge, que me permitieran plantearlas, presentarlas, que son elementos para el análisis, cuando menos. No sé si lleguemos
a debatirla
o a discutirla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La Universidad Autónoma de Sinaloa, en este momento, está enfrentando la coyuntura con una altura de miras, una visión de futuro. Cada acción que hoy la universidad está emprendiendo, cuando menos, le imprime una decisión, responsabilidad. Y esto de alguna manera significa consolidar un proyecto que se ejecuta, pero que es producto de una respuesta. Una respuesta por la coyuntura en la que estamos. Y esta decisión, esta política educativa, contrario a lo que pudiera percibirse, tiene el propósito de asegurar el crecimiento integral de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la institución. ¿Significa esto, o entender por esto, garantizar una educación de calidad, bienestar para su comunidad y un compromiso firme con muchísimas cosas, entre ellas la sustentabilidad, Roberto? El primer paso, derivado de la coyuntura de la crisis financiera, es la reingeniería integral. Y esta reingeniería marca un punto de inflexión. Dices tú, a ver, inflexión. In es adentro, significa adentro, ¿no? Una inflexión, ¿no? Es un movimiento adentro. Inflexión quiere decir un movimiento adentro. Dicho de otra manera, pues, la reingeniería integral significa que la universidad desde adentro, está haciendo el intento por cambiar el estado de cosas, sobre todo aquellos que le están impidiendo a la universidad su viabilidad. Esta reingeniería estructural no solo se trata de revisar la estructura administrativa, los planes de estudio, sino en conjunto replantear hacia dónde va la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hoy todo mundo debemos de observar cómo hay intentos en la institución por clarificar hacia dónde quiere caminar. Y bueno, y quienes somos trabajadores y jubilados lo entendemos. Optimizar recursos, mantener la estabilidad laboral, fortalecer la investigación y hacer que cada programa académico responda en una suerte de diálogo con su entorno. Esto es, que responda a su entorno. Y esto no es fácil, porque esto implica una convocatoria para que todo el mundo participemos de manera activa. Y cuando hablamos de todos, pues hablamos de todos, hablamos de los docentes, de los estudiantes, de los trabajadores, de los directivos. Cuando menos, la participación de todos estos sectores que integramos la comunidad universitaria le abonan a la posibilidad de tener éxito en la transformación. Se escucha muy fuerte, pero radical, entre la unidad y el sentido de pertenencia de todos. Y aquí me voy a detener un momento. No, una cosa es la unidad y otra cosa es el sentido de pertenencia. Porque habrá quien diga, no, pues a mí lo que ya me tocó, lo que ya se me dio, a mí déjenme, ¿no? Y vean los demás, los nuevos, a ver cómo ahí le hacen, averigüen, ¿no? Y ahí averigüen. Entonces, el sentimiento de unidad es más tú, yo y el otro, y no nos movemos, ¿no? Esto es lo que nos tocó y ya luchamos, ¿no? Pero ¿y el sentido de pertenencia a la universidad? Y bajo mi responsabilidad lo voy a decir yo, ¿no? Si la Universidad Autónoma de Sinaloa pierde su viabilidad, esto es, entra en quiebra. Así, punto. Entra en quiebra. Como institución, los que ya estamos jubilados, ya no tenemos la garantía de pago. Y si no, que les pregunten a los jubilados de la compañía Luz y Fuerza del Centro en la Ciudad de México cuando la destituyeron. ¿Se pierden? O sea, no puede haber jubilados de una institución que está cerrada.
Cuando tronó
Luz y Fuerza del Centro. Y lo repito, si esta institución pierde la viabilidad, así los que tengan 15, 20, 25 años recibiendo, que los hay, la jubilación, desaparece la institución, ¿y estos jubilados quién les va a pagar? Porque se les paga con el dinero de una institución que está vigente. Pero cuando deja de ser vigente, pues ya no les va a dar recursos. ¿O van a creer ustedes que les va a depositar en sus cuentas de Banorte u otros? Ojo. Ojo con ello. Por eso, cuando hablamos de la reingeniería financiera, tenemos que entender que está acompañada. Este proceso, en esencia, tiene como propósito apostarle para seguir conservando la eficiencia. Es un llamado a gestionar con responsabilidad, a aplicar políticas de austeridad. Pero políticas de autoridad que no necesariamente se traduzcan en carencias, sino en oportunidades mejor dirigidas. Cuando se habla de austeridad para estos efectos, significa aquí que hay que priorizar lo esencial la formación académica, la innovación, la mejora de infraestructura y el fortalecimiento de nuestras capacidades de investigación. Es también un mensaje claro que la universidad está intentando darle a la sociedad. Y este mensaje es que la UAS hace más con lo que tiene y lo hace pensando en las generaciones que vendrán. Yo creo que este es el tema, el verdadero tema. Bueno, en esta coyuntura, que es una coyuntura delicada, porque va en riesgo la viabilidad de la institución, está en crisis financieramente la institución. Sin embargo, también esta reingeniería, esta racionalidad, no con carencia, sino como eficiencia de seguir haciendo lo mismo y más con lo que ya tenemos. Por ejemplo, la preparación del ciclo escolar 2025-2026. Este es un elemento que demuestra que la Universidad Autónoma de Sinaloa, a pesar de su coyuntura difícil, no se detiene en su misión de ofrecer espacios dignos y un cuerpo docente de excelencia. Otro elemento que nos habla de que a pesar de lo delicado del esquema financiero, sigue adelante la actualización docente y disciplinar de miles de profesores en cursos, talleres, diplomados, que tienen el propósito de fortalecer sus capacidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje y con esto asegurar que los estudiantes reciban una formación de vanguardia. La intervención para mejorar en la medida de lo posible las aulas, laboratorios, áreas culturales y deportivas. La universidad le está apostando a garantizar no solo que sean seguros y funcionales, sino también que los entornos permitan que le inspiren al alumnado el aprendizaje y la convivencia. Hay que reconocer que todo esto ha sido posible gracias a la comunidad universitaria, a su grandeza, a su sentido de pertenencia, que ha entendido que la Universidad Autónoma de Sinaloa se construye día a día. Es posible también, y hay aquí el reconocimiento, a que los padres de familia confían en la institución. Es producto también de académicos que entregan su conocimiento con pasión. También aquí está la participación de los estudiantes que abrazan los valores de responsabilidad y esfuerzo. Y por supuesto, a toda la fuerza laboral, a los trabajadores que sostienen el funcionamiento cotidiano. Todos forman parte de una misma fuerza vigorosa que hace, a pesar de los problemas, día con día, a una institución como la UAS como una de las mejores del país. Hay que reconocer que la UAS hoy transita por una etapa de retos, pero también de grandes oportunidades. Y reitero, la reingeniería en marcha es, ante todo, un acto de responsabilidad por la institución, de amor por la institución, de pertenencia a la institución. Es reconocer que los desafíos se superan con visión, con trabajo conjunto y con compromiso integrante. Es aceptar que la sustentabilidad no es un accesorio sin el cimiento de un futuro sólido. Y aquí me detengo un momento, ahí déjala. Aquí no es el tema de Jesús Madueña Molina, el rector. ¿No es el rector Jesús Madueña Molina al que de pronto dijo, vamos con esto o con el otro? Hay que asumir con la responsabilidad y el riesgo que se corre. Es el resultado de un estudio actuarial que la Autoridad Federal Educativa le hizo a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este no es un tema de Jesús Madueña. Es un tema producto de la suma de circunstancias y acontecimientos del sindical, de la evolución del propio sindicalismo universitario en el país y la historia particular de este hoy Suntuas con sus vertientes académicas y administrativas. La Universidad Autónoma de Sinaloa, en todos y cada uno de sus actos, por más modestos que sean, tiene este propósito de conservar la viabilidad, de consolidarse como una institución educativa pertinente y de calidad. En cada reunión, en cada aula renovada, en cada árbol que echa raíces, en cada docente que se actualiza, la UAR reafirma su esencia, ser un espacio donde el conocimiento florece y el desarrollo personal y colectivo que se entrelazan. Un significado particular hoy de este plan de desarrollo institucional con visión de futuro 2029 se puede entender, se puede leer como el crecer con una visión y sustentabilidad. Porque es la única manera que en las próximas generaciones encuentren una universidad como la de hoy y más fuerte, más unida y consciente de su papel en la sociedad. En la Casa Rosalina, ese camino ya comenzó. Y lo tendrán que recorrer juntos todos los universitarios. Ahora lo verán. Creo que hoy la institución transita por un camino delicado. Y digo delicado porque hay que asumir con responsabilidad y no negar lo que hemos hecho, lo que fuimos y lo que somos. Sí, efectivamente. En la universidad se cometieron, desde el punto de vista sindical, excesos. Y hay que asumirlos como tal. Asumirlos y no como un acto vergonzoso. Fue un reflejo en ese momento de la situación que había en el sindicalismo mexicano de las universidades. Pero en paralelo, las universidades, yo voy a hablar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hay que reconocerle que contribuyó y le aportó a la gobernanza de la entidad a través de lo que sabe hacer, a través de lo que hizo y lo hizo muy bien, que fue diversificar la oferta educativa, ¿no? La Universidad Autónoma de Sinaloa fue prolífica en opciones profesionales que se demandaban en el entorno: nutrición y gastronomía, estudios internacionales y políticas públicas, ampliar la matrícula en la Facultad de Medicina, ciencias criminalísticas y forenses, unidad de ciencias de la comunicación, ingeniería aeroespacial, por supuesto. La Universidad Autónoma de Sinaloa logró consolidarse por sus indicadores de calidad como una de las instituciones más reconocidas a nivel nacional. Y en el team de los tres primeros lugares en cobertura, tanto en el nivel medio superior y superior, la universidad tiene un prolífico lugar a nivel nacional. Y bueno, reconocer también que a partir del 2016, la Universidad Autónoma de Sinaloa hizo una gran reforma y eliminó la jubilación dinámica. O sea, las nuevas generaciones están en un esquema que, cierto, lo vamos a ver hasta el 2050, pero llevamos 10 años en eso. Bueno, es insuficiente. Es insuficiente por el tamaño del problema. Casi ya el 40% del presupuesto anual se va para el sistema de pensiones y jubilación. Y la universidad está ahogada. Por eso decía yo, esta es parte de la información, de la reflexión, el posicionamiento que viene en el semanario Bolna. Y para mí es una lectura obligada de esa parte, porque nos permite poner sobre la mesa esta situación. 8:25. Yo no sé, Roberto, si es mejor irnos al corte y ya regresar con las... ¿lo hacemos o nos esperamos? Pues no sé qué me estás diciendo. Ah, vamos a mandar al corte y de regreso empezamos con Álvaro, luego con José y luego con Jorge. ¿Les parece? Vamos.
En un momento regresamos. Punto Universitario. Todos los días cuidamos lo importante, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra comunidad. La prevención para una emergencia se practica, porque saber qué hacer salva vidas. Este 19 de septiembre a las 12 horas, hora del centro, participa en el segundo simulacro nacional 2025. Al escuchar la alerta, mantén la calma y camina hacia el punto más seguro de tu casa o lugar de trabajo. Segundo simulacro nacional 2025. La prevención es nuestra fuerza.
Gobierno de México. Movimiento Ciudadano te falló de nuevo. Esta vez, ayudaron a Morena a impulsar las leyes censura y espía para que el gobierno pueda castigar a los ciudadanos que los critican en redes y taparle la boca a los medios de comunicación. Los nuevos también ayudaron a que el gobierno te pueda espiar, teniendo acceso a tus mensajes, llamadas y ubicación en tiempo real. Eso es una dictadura y ellos son unos traidores. Por eso el PRI es la única oposición en México.
PRI, el mejor partido de México.
Continuamos. Punto Universitario.
8:27 en la mesa, Álvaro Aragón Ayala, el ingeniero José Luis López Duarte, el maestro Jorge Ramos, y estamos sobre el tema de la coyuntura de cómo la universidad, a través de una reingeniería integral, financiera, administrativa, académica y normativa, está intentando construir una nueva etapa, una etapa en la transformación, en donde tiene que ver de manera muy particular el sistema de pensiones y jubilaciones. Álvaro.
Wilfrido, partiste de un bosquejo, de un análisis del semanario o de la revista Huelna de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Efectivamente, se ven ahí ciertas también reingenierías informativas, o podríamos decir en el área de la comunicación, porque informar es difundir de manera unilateral y comunicar es buscar el debate, buscar una respuesta, una correa de comunicación. Pues bien, Wilfrido, también ahí aparece en el Huelna que la declaración, la posición de Ricardo Villanueva Lomelí, el subsecretario de Educación Superior, es el responsable de del ordenamiento o de regir desde la perspectiva o desde el ángulo, desde la arista de la Ley Federal de Educación Superior a todas las universidades públicas estatales del país y a las universidades que se llaman nacionales o federalizadas. Wilfrido, esta publicación, o sea, es importante para todos los universitarios porque refleja de que esta nueva etapa que se está inscribiendo, que ya arrancó, de la universidad en materia de reingeniería financiera, es un mandato federal, es un mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, transmitido, comunicado a través del subsecretario de Educación Superior. No es, como tú decías, un invento del rector Jesús Madueña Molina, que se sacó por ahí de la manga. Vamos a implementar o a imponer este esquema. No hay ninguna imposición. Incluso la propia Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, dijo, con base en su autonomía, la responsabilidad de reordenarse corresponde a las propias universidades. Vamos a ver hasta dónde avanza esta reingeniería. Lo que sí es importante aquí detallar, Wilfrido, que dentro de la reingeniería pues no escapa a la cuestión académica, a la cuestión de la investigación, a la cuestión de la cultura y todas las áreas de la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad, pese a sus crisis, sus vaivenes, tiene la gran responsabilidad de educar, de forjar profesionistas y forjarlos bien, que constituyan el patrimonio de los sinaloenses en los grandes proyectos de transformación de la sociedad local, de las sociedades regionales, del Estado y del país, Wilfrido. Esa es la gran meta. O sea, profesionalizar, crear más profesionales o profesionistas, como dicen algunos, que dicen que no es lo mismo. Pero en este sentido, Wilfrido, se está trabajando al 100%. La universidad está ubicada como una universidad de excelencia, una universidad con rango internacional. O sea, solamente los ciegos o los que fingen ceguera no lo ven, Wilfrido, porque ahí están las mediciones, incluso están los convenios, los acuerdos, las calificaciones, las evaluaciones, las certificaciones. O sea, la universidad es una universidad internacionalizada. Ahorita lo que ocupa es la reingeniería financiera y económica. Y hay quienes ya empezaron a crear imaginarios falsos. Unos porque quieren ocultar la historia de la universidad, el pasado aquel de desorden. O sea, no quieren que las nuevas generaciones tengan el dato histórico, el dato exacto, el dato duro de lo que era aquella universidad, de lo que fue aquella universidad donde incluso en los archivos generales de la Nación, en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, hoy Centro Nacional de Inteligencia, del Ejército Mexicano, en fin, de los órganos de inteligencia del país, se identificaban a miembros del Partido Comunista de México, liderados por, fíjate nada más, está en la historia, no puedes arrancarle de tajo la historia, la verdadera historia de México, a uno de los rectores, no voy a decir el nombre, por allá en el 1970, de los 70 a los 76, 1970, se le acusaba y se le ubicaba como financiador, o sea, tomaba recursos para dárselos a grupos que agitaban, grupos de agitación. Y así lo demuestran algunos datos duros, Wilfrido. Por ejemplo, dice, entre 1972 y 1976, universitarios a quienes apodaban los enfermos llevaron a cabo expropiaciones que consistían en atracos a bancos para el financiamiento de su programa político. Esto, en la UAS, desde el seno de la UAS hacia el exterior de la sociedad. Secuestraron a altos funcionarios de la UAS. Están pidiéndole, Wilfrido, recursos para su movimiento. Secuestraban a los funcionarios de la UAS, los propios universitarios. En fin, podríamos seguir relatando. Y quieren crear imaginarios que la universidad, que las conquistas sindicales. De acuerdo a un dato que a mí me todavía no tenía el dato exacto, pero hoy lo publicó el ingeniero José Luis López Duarte, dice que la jubilación dinámica nació en el periodo de Franco Román, durante la rectoría. Hay que precisar, si ustedes tienen más datos, ahorita me corrigen. Pero el caso es, Wilfrido, que están surgiendo voces. Unos queriendo ocultar la historia, otros creando imaginarios. Yo ya lo dije, ya lo había planteado, es necesario que una pandilla se apropió de la universidad, cuando en realidad, Wilfrido, quienes emprendieron el gran rescate de la universidad no fue ninguna pandilla, ni lo es, ni es ninguna mafia. Es un grupo de académicos, es un grupo de especialistas en administración, en contabilidad, son investigadores de la universidad, quienes, viendo las condiciones como operaba la universidad, dijeron, vamos a lanzar un gran proyecto. Y lo encabezó una persona, Wilfrido, que fue satanizada, criminalizada, y al inicio de su periodo rectoral matan a uno de sus funcionarios, Wilfrido, que por cierto todavía el crimen ese está impune. Lo matan porque estaba haciendo una investigación de la adjudicación irregular, ilegal, antilaboral, de más de 500 plazas en la universidad, cuando inicia la investigación. Esa es la historia. Y quienes simpatizaban con estos grupos anárquicos y que se han filtrado en algunos medios de comunicación y que se han arraigado ahí, o sea, quieren construir otras narrativas. Ahora resulta que quienes han rescatado a la universidad y que la han impulsado y que han trabajado para que esta universidad alcance la categoría de universidad del conocimiento, de la universidad de ciencia, ahora son mafiosos, son pandilleros, son grupos que causan terror. Esa es la narrativa que quieren crear. ¿Por qué? Para evadir su responsabilidad histórica. Porque algunos que están haciendo estas relatorías son responsables de oponerse al gran proyecto del conocimiento, gran desarrollo científico, cultural y académico de la universidad. Y otros, pues, albergan muchos odios, Wilfrido. Algunos por ahí, odios, pero un odio muy enfermizo, Wilfrido. Se quisieron apoderar, quisieron convertir en coto familiar la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Y como se les impidió, pues se vuelcan y descargan toda clase de calumnias y difamaciones en contra de los directivos de la universidad. Pues bien, Wilfrido, quienes están fabricando escenarios falsos, imaginarios, pues son esos que inclusive se opusieron al rescate financiero y administrativo de la universidad. Fueron los que destruyeron el fideicomiso Projubilación Dinámica, los que activaron, los que conspiraron contra la propia universidad. Ya hay otros grupos del exterior que intentan capitalizar cualquier cualquier mecanismo, cualquier dinámica que desarrolla la universidad, lo quieren capitalizar porque estamos en los umbrales de la elección del 2027 y creen que mintiéndole a la sociedad, mintiéndole a los universitarios, fabricando entuertos, creen que van a ganar simpatía. Cuando la sociedad los conoce, porque ellos ya desfilaron por algunos cargos públicos, saquearon el municipio de Culiacán, convirtieron realmente la institución municipal en una fuente de enriquecimiento personal, permitieron el flujo, la fluidez de los poderes fácticos a los grupos o a las corporaciones policíacas. Wilfrido, ahí inició con ellos la filtración y el control de los mandos policíacos, de los poderes fácticos. Wilfrido, encarcelaron a recolectores o pepenadores de basura, y ahora resulta que son los redentores de la sociedad de Culiacán, aunque en el Congreso los ven como locos, que no los toman en cuenta. Pues ellos, bueno, vamos a hacer una conferencia de prensa, y se sientan y empiezan a hablar tontería y media, y los medios les hacen caso y les publican. Fíjate que yo, Gulfido, ya para terminar, yo ya cumplí 45 años en los medios periodísticos. Inicié en el debate de mi carrera como reportero, y siempre el director en aquel entonces, don Lorenzo Valdés, y su subdirector Zenobio Valdés, José Ángel Sánchez López, que fue también director del debate de Culiacán, siempre que íbamos a escribir una información, nos decían: ¿quién es el personaje que declaró esto? Entonces decían: pues fulano. Recuérdate que fulano no tiene calidad moral ni calidad ética para hablar, mucho menos de estos temas. Por lo tanto, no pasa la información. Así está aquí con algunos políticos, sinvergüenzas, ladrones, léperos vinculados a los poderes fácticos, o sea, que no gozan de crédito público, Wilfrido, y que aún así aparecen en los medios de comunicación lanzando ataques contra la universidad. No tienen vergüenza, Wilfrido. Creen que la sociedad les cree, o creen que la sociedad ya olvidó su pasado. Ahí traen una loquera de intentar apoderarse de un sindicato, el sindicato del Ayuntamiento de Culiacán. Una loquera, ¿por qué? Porque el líder de ahí no se plega a los caprichos políticos de un lépero ahí, un lépero que quiere volver a gobernar Culiacán, o que quiere convertirse otra vez en diputado federal, pero que toma también como blanco de su escarnio a un sindicato que realmente le está cumpliendo al Ayuntamiento de Culiacán y que le está cumpliendo al gobernador Rubén Rocha Moya, porque está atento, todo atento el gobernador a todo lo que ocurre aquí en Culiacán. Adelante, un fin.
8:42 a.m, ingeniero López Duarte.
Bueno, es importante rescatar, como se ha planteado por el maestro Willy, el razonamiento de en qué condiciones estamos y qué ruta hay que seguir, ¿no? La universidad, sus autoridades, particularmente el rector Jesús Madueña, han hecho énfasis en dos aspectos primordiales: la unidad y el esfuerzo colectivo. Es decir, la ruta que hay que seguirla entre todos, con la misma visión de miras. Entonces, yo plantearía un ingrediente en relación a esta perspectiva de que si esto que está planteando el rector y la Administración Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la ruta que hay que seguir y los objetivos que hay que lograr alcanzar en el corto y mediano plazo, no se logran, podemos correr la suerte que han corrido otras, por ejemplo, empresas del Estado, como Luz y Fuerza del Centro y sus trabajadores. Luz y Fuerza del Centro fue una empresa eléctrica que tenía la responsabilidad del Distrito Federal en aquel entonces y parte de Puebla, parte de Hidalgo, del Estado de México, de los servicios de energía eléctrica. Y esos servicios de energía eléctrica fueron deteriorándose paulatinamente. ¿Por qué? Porque la empresa Luz y Fuerza del Centro fue envejeciendo y su clase y sus trabajadores fueron jubilándose. Y precisamente establecieron jubilaciones demasiado lesivas para el presupuesto de la empresa. Obviamente esto trajo como consecuencia que se fuera desgastando el capital de la empresa. Y en consecuencia los servicios se deterioraron, al llegar un momento en que los jubilados eran más que los activos. Y había menos trabajadores empleados atendiendo los servicios de los ciudadanos de la zona del centro del país y que los que estaban cobrando en la nómina de Luz y Fuerza del Centro. ¿Qué pasó? Pues llegó en el momento en que quebró, en que definitivamente tuvo que ir al rescate de la Comisión Federal de Electricidad en un acto de emergencia donde concentraron trabajadores de todos los estados del país. Todos los estados aportaron una cantidad de trabajadores para poder evitar que se cayera el servicio de energía eléctrica en el Valle de México.
Fue una suerte de requisa, ¿no, José?
Luego vino el decreto presidencial de Felipe Calderón, cuando se presenta ese momento y no queda de otra. Hay un decreto presidencial que desaparece la empresa y obviamente los activos de esa empresa pasan a la Comisión Federal de Electricidad y de esa forma se integran. Pero a los trabajadores que quedaron jubilados y activos hay una negociación que solo se concreta finalmente hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, que en donde se hace un convenio. El gobierno de la República le da 14 empresas al sindicato porque el sindicato siguió, o sea, pese a que no estaban ya trabajando en la empresa, siguieron como movimiento sindical y les entrega en un convenio 14 empresas para que se convirtieran y tuvieran su propia empresa. Y fueron empresas eléctricas. Les entregó hidroeléctricas, la presa Necaxa que existe ahí cerca de la Ciudad de México y otras empresas, ¿no? Entonces, así se resolvió. Hoy, yo no sé el estado que guarda esa agrupación de trabajadores.
Perdona que te interrumpa, pero tenemos que informar que todos esos años no recibieron salario.
Ah, no, se suspendió.
No hubo salario.
No, prácticamente los suspendieron y los liquidaron y bye bye, ¿no? Pero
se acabó la jubilación.
Se acabó la jubilación, se acabó todo, pero la liquidación real no llegó hasta 4 años después. O sea,
estuvieron 4 años sin percepción alguna.
Pues de alguna manera, en piquetes, en plantones, en la Ciudad de México, lo veías tú en las subestaciones de la ciudad, en la subestación eléctrica. Se llegó a una situación de este nivel. Y ya se había advertido. Ya se había advertido desde el año, recuerdo yo que el año 98, 97, se había advertido que el sistema de jubilaciones del sindicato de Luz y Fuerza del Centro iba a la quiebra. Se les había advertido. Y hubo un debate entre los sindicatos independientes, se le llamaba entonces el sindicalismo independiente, de que ese mecanismo iba a la quiebra y que iba a tronar. Y así sucedió. Entonces, vale la pena recordar estas experiencias porque no es posible que el Centro de la Inteligencia de Sinaloa, como lo es la Universidad Autónoma de Sinaloa, pierda de vista estas experiencias, no reflexione sobre la crisis financiera en la que está encaminada a la UAS y que tiene una perspectiva de quiebra y por lo tanto de inviabilidad, de tal forma que los servicios educativos que presta la sociedad se abatan o se cierren en el caso extremo, ¿no? Entonces, esto es un riesgo muy grande. Y yo hacía anoche un cálculo. Si ahorita estamos en 5,500 y cacho de jubilados, y hay 900 que cumplen ya los requisitos para jubilarse, para el año siguiente vamos a tener 6,500 para el 2026. Entonces, el crecimiento ya de la cantidad va a pasar de 2,400 millones como está ahorita, y el 36% del presupuesto total de la universidad va a pasar a 3,000 millones de pesos, con esos 1,000 que van a jubilarse. Entonces, va a ir como bola de nieve, pues va a ir creciendo y creciendo, y ya prácticamente hasta este momento es incontrolable porque no hay recursos para pagar. Y esto se tiene que resolver. Y eso que está planteando la administración, el rector, hay que buscar soluciones a esto entre todos, y esto se puede lograr. A manera de abuelo de pájaro, como se dice, comentábamos el maestro y un servidor antes de entrar al programa. Una bolsa donde aporte el gobierno federal, aporte el gobierno estatal, aporten los jubilados, aporte todos los trabajadores y aporte la administración. 5 partes. Un porcentaje X como lo tienen otras universidades para un fideicomiso. A corto plazo ese fideicomiso. Hablo a corto plazo de 5 o 6 años, ¿no? Va a haber un capital que va a redituar para ir ya abonando a todo eso. Mientras se van tomando medidas de cómo amortiguar esto con un programa de austeridad, como ya se está planteando para el ejercicio presupuestal vigente, ¿no? Entonces, todo esto, la realidad es que requiere esfuerzos colectivos, consensados, de unidad y de todo, ¿no? No, aquí no hay nadie de que a mí no me toca, a mí no me corresponde. Todos los miembros de la Universidad Autónoma de Sinaloa estamos obligados a contribuir, y hay que hacerlo como se acuerde. Y la discusión es muy simple, no es tan compleja. Esta es una ecuación elemental, aritmética, ¿no? Donde tú vas a decir, tanto entra y tanto tenemos que gastar, cuánto tenemos que ahorrar y cuánto tenemos que ajustar el cinturón, cuánto tenemos que descontar del gasto. O sea, esto nuestros administradores y contadores lo saben perfectamente y pueden hacer una ingeniería administrativa muy viable. Entonces, hay que atendernos a eso y hay que apostar a que es factible resolver el problema. No quemar pólvora de infiernitos, hombre, no atormentarnos. Es cierto que implica esfuerzo, voluntad y sacrificio, sí, cierto, pero no se acaba la vida ahí, al contrario, se prolonga la vida de la universidad.
8:52 a.m. Recuperar experiencias, pues no, a lo mejor Jorge no se va a acordar, y no sé si Roberto.
Pues acuérdense el Transporte Norte de Sonora, que era la línea de camiones emblemática. Quebró la empresa, quebró el sindicato, y andaban los choferes con su uniforme lavado boteando porque no recibieron
20 años, Dora. ¿No? 20 años.
Y finalmente no resolvieron nada. Esto es, la empresa se acaba y sus jubilados se acaban. No es el caso de la universidad. Afortunadamente no es el caso. Pero no permitamos llegar a ese nivel, Jorge.
Efectivamente, maestro Willy, no es el caso, pero tampoco debemos permitir que sea el caso. porque podría llegar a pasar. Existe un dicho que dice que quien no aprende en cabeza ajena, entonces lo hará en la propia. No es necesario aprender en la propia. Hay que conocer la historia, darnos cuenta de qué pasó con esas empresas en las que había contratos colectivos lesivos, sus finanzas terminaron ahogándolas porque había más egresos que ingresos, terminaron desapareciendo y por ende los trabajadores jubilados terminaron perdiendo los derechos que tanto tiempo y tanto sacrificio les había costado conseguir. Lo que menciona el semanario Huelna es objetivo, es muy puntual, acorde a los tiempos que estamos viviendo en este momento. La reingeniería financiera es necesaria para garantizar la viabilidad financiera, y garantizar la viabilidad financiera es lo único que puede garantizar la jubilación dinámica, que es un derecho ya ganado. No se puede perder algo que tanto sacrificio y tanto esfuerzo costó obtener. En ese caso, deben tomarse decisiones y hay que ser conscientes de esto. Y deben llevarse a cabo acciones también. No nada más tomar decisiones y decir, vamos a hacer esto. Hay que llevar a cabo acciones. ¿Cómo? Con el consenso de todos los universitarios. Es momento de cerrar filas en torno a la unidad y demostrar ese sentido de pertenencia que nos hermana y que nos unifica a todos los universitarios. No podemos ser ajenos al problema por el que está pasando la universidad, ya que este problema no es un problema únicamente de la administración que se encuentra en este momento. Es un problema en el que nos encontramos inmersos todos. Y si queremos salir adelante, debemos lograr consensos, debemos estar unidos y debemos ser conscientes de que hay que llevar a cabo acciones con el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio de todos para salvaguardar un bien mayor. La diversificación de la oferta educativa y la ampliación de la matrícula que ha venido llevando a cabo la Universidad Autónoma de Sinaloa en los últimos años ha coadyuvado mucho con el gobierno del estado, con el gobierno federal, ha generado una educación de calidad para los hijos de los sinaloenses, ha generado un gran número de futuros empleadores y también trabajadores, de futuros líderes, que en este momento muchos de ellos se encuentran ocupando espacios. Muchos de ellos son empresarios, generan miles de empleos, muchos de ellos están en la política, uno de ellos hasta es gobernador del estado de Sinaloa, muchos han sido alcaldes. Eso es lo que ha hecho la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y siendo realistas, también ha recibido quizá un trato injusto, porque ha coadyuvado en eso. Pero dentro de las medidas que tenemos que tomarnos, como lo son abrocharnos el cinturón en la ejecución de los recursos, en el gasto, también puede ser una medida, con todo el dolor de nuestro corazón, pero una medida podría llegar a ser el no poder brindar una cobertura universal. ¿Por qué? Por ausencia de recursos públicos. Eso también hay que comentarlo y también hay que generar conciencia en torno a ello. El gobierno debe ser consciente de que para que una institución pueda garantizar educación de calidad y digna y pueda además tener una matrícula amplia, debe tener recursos. Sí, hay que hacer el consenso entre todas y todos los universitarios. Tenemos que ser conscientes que es momento de aportar nuestro granito de arena para que la universidad se sostenga, para que la jubilación dinámica siga existiendo para aquellos que ya están jubilados y para aquellos que ya tienen el derecho de jubilarse. Pero también hay que ser conscientes de que para que los hijos de los sinaloenses sigan accediendo a una universidad con una educación de calidad y digna, de prestigio realmente, porque es la tercera mejor del país y la mejor del noroeste de México, también se requiere el apoyo y la solidaridad del gobierno.
8:57 teníamos un tema así súper central que me pidió mi productor, que nuestro productor general Roberto Millán, que lo tratáramos, pero lo vamos a tratar en la tarde, Roberto, porque no va a haber tiempo. Esto es qué impacto hubo en la sociedad mexicana de la salida de Ninel Conde de la Casa de los Famosos. No vamos a tener ese tiempo, Roberto, pero
te prometemos que
lo vamos a tocar de manera superficial, quizá.
Miren, rápidamente déjenme decirles, hoy 18 de agosto se ha culminado la fase de actualización docente y disciplinaria. Los profesores de la Universidad Autónoma de Sinaloa ya culminaron y empiezan ya los cursos de inducción en el nivel medio superior en las preparatorias. A ver, lo vamos a decir con más detalle en la tarde, pero a ver, ahorita vamos a repasarlo rápido. Vámonos por el norte, o no sé cómo los tengo en el orden. Vámonos por la unidad regional norte.
A ver, la Unidad Regional Norte, ¿cómo van a empezar? Aquí se los vamos a tener. Aquí lo tienen, este espacio, como dice la publicidad, solo en este espacio aquí lo tienen. Pero haz la grandota, niño, porque bueno, miren. Ese es en la Unidad Regional Norte, la preparatoria Valle del Carrizo. Inician hoy 18 y el curso de inducción termina el día 20, miércoles, pues. En Choix empiezan el día 19, termina el día 21 de agosto. En la extensión San Javier de Choix también empiezan hoy 18 y terminan hoy mismo el día 18. San Blas va a empezar el día 20 de agosto y termina el día 22. La extensión La Constancia también empieza el 20 y termina el 22. La extensión de San Blas, Higuera. Extensión Higueras de Los Natoches también empieza el 20 y termina el 20. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué te pasó, Roberto? ¿22? No, Roberto. Es que así lo tiene la salida de Ninel Conde. Por eso quería que la cantara, pero bueno. A ver, vamos viéndolo bien. No me acuerdo, anda grandota, bueno. Entonces quedamos que en Higuera, San Blas Extensión Higuera Los Natoches el día 20, o sea, de agosto es el 22. En Los Mochis, ahí ya tiene ratito que empezó. Fue el 9 de
julio.
De julio. Sí. Y terminó el 10 de julio. A mí se me hace que hay un error ahí, pero lo voy a checar. A ver, en Ruiz Cortines empiezan el 20 de agosto y terminan el 22. En la extensión Bachoco de Ruiz Cortines empiezan el 21 de agosto y terminan el 22. En la extensión Batamote de Ruiz Cortines empiezan el 20 y terminan el 22 de agosto. En la extensión Cerro Cabezón empiezan el 21 de agosto y terminan el mismo 21 de agosto. Ceu Mochis, Juan José Ríos y el Fuerte.
Ya, pues fue.
Ya apareció a excepción de Juan José Ríos, que empieza el 20 de agosto y termina el 22. A ver, en Fuerte, la extensión Tres Garantías empiezan el 20 de agosto y el mismo 20 de agosto terminan, al igual que en la extensión Chinobampo de El Fuerte. Empiezan el 20 de agosto y termina el 20 de agosto. La Centro Norte. Son un montón de planteles, pero a ver, rápidamente lo vamos a poner. Miren, vamos a hacerle un poquitín grande tú, Roberto, vamos. A ver, en la preparatoria Lázaro Cárdenas, empieza el 18 y termina el 20 de agosto. La extensión Federico Sainz, que ahorita la vamos a hacer grande. La extensión Federico Sainz de la Lázaro Cárdenas empieza mañana 19 de agosto y termina el 21. En la preparatoria Venancio Leiva Murillo empieza el 19 y termina el 21 de agosto, al igual que la extensión Genaro Estrada. 19 de agosto y 21 de agosto. La extensión Naranjo empieza hoy 18 y termina el mismo 18. En la extensión profesora María del Rosario Velázquez Mesa de Bacubirito inician hoy 18 y terminan el 20 de agosto. En la extensión Alfonso Genaro Calderón empiezan el 19 de agosto y terminan el 21 de agosto. En la extensión Mezquite Alto empiezan el 19 de agosto y terminan el 21 de agosto. En la Reforma empiezan en Angostura el 21 de agosto y terminan el 22 de agosto. La extensión Gato de Lara de la Reforma empieza también el 21 y termina en el 22. También igual la extensión Agustina Ramírez de la Reforma 21 y 22. Y extensión de la Reforma Costa Azul y la extensión Chinitos, todas inician el 21 de agosto. La Reforma y todas sus extensiones, Gato de Lara, Agustina Ramírez, Costa Azul y Chinitos, inician el 21 de agosto y terminan el 22. A ver, en Angostura, la prepa Angostura, inician el 21 y terminan el 22 de agosto. En la preparatoria Eustaquio Buelna empiezan el 23 y terminan el 23. Súbete un poquito. Preparatoria Casa Blanca. En Casa Blanca inician el 20 de agosto y terminan el 22 de agosto.
Se pasa.
La extensión NIO de la preparatoria Casablanca y la extensión Progreso de la misma preparatoria y la extensión Bamoa y su extensión León Fonseca y su extensión Palos Verde, todas la preparatoria Casablanca y todas las extensiones inician el 20 de agosto y terminan el 22 en la prepa Guamúchil. Inician el 19 y terminan el 21 de agosto. La extensión Felipe Corrales Olpineda inicia el 18 y termina el 19 de agosto. La Guasave Diurna preparatoria inicia el 20 y termina el 22 de agosto. En la extensión Guasave Diurna, Juan de Dios Batis Paredes empieza el 22 y termina el mismo 22. La extensión Teraguito inicia el 20 de agosto y termina el 22 de agosto. La extensión Juan de Dios Batis Paredes de la prepa Guasave inicia el 20 de agosto y termina el 22 de agosto. La preparatoria Guasave dio una extensión Huitusi. Yo le decía Guatusi, no es Huitusi. Ya me di cuenta que es Huitusi. Empieza el 20 de agosto y termina el 22 de agosto. La Guasave Diurna, extensión Liberato Terán Holguín, inicia el 21 de agosto y termina el 22 de agosto. La Guasave Diurna, extensión Las Moras, inicia el 21 de agosto y termina el 22 de agosto. La Guasave Diurna, extensión La Entrada, empieza el 21 de agosto y termina el 21 de agosto. Hasta ahí la vamos a dejar, ya son las 9:05. Nos falta la zona centro, que son otras tantas, y el sur. Pero le vamos a dar un repaso a todas las preparatorias. Claro. Las vamos a dejar aquí en cabina, ¿eh? En Únete a nuestra comunidad, pregunten por WhatsApp. Roberto, ¿puedes tenerla ahí para que la vean todos los operadores de cabina? Que pregunte por WhatsApp. A ver, Roberto, otra vez, Únete a nuestra comunidad. Es el 6673-1874-87 para las preparatorias. ¿Qué día son los cursos de inducción? Háblenos por WhatsApp aquí. 6673-1874-87, aquí el operador de cabina les va a contestar y les va a decir exactamente qué día es el curso de inducción. ¡Ya nos fuimos! 9:05, Álvaro, 9:05. Con 5, muchachos.
Con 5 los voy a agarrar.
Está pensando en la maestra que pegaba con el 5 a los alumnos.
Estoy pensando en mi papá, porque él es el que nos agarraba sin terazos. Álvaro, gracias. José, Jorge, Roberto, ya nos fuimos. Y otra cosa no sucede hoy, 6:30 en la mesa de análisis. Ya nos fuimos.
Punto Universitario, tu programa de análisis social. Nos escuchamos mañana. Punto Universitario.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan.